El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
¿Cómo estás, Bernardo?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Sí, yo me peino, sí, pero más que nada me
peino,
¿no? Lo importante es que brille.
Y hay otras opciones, pero no es el tema de hoy, lo dejamos por ahí. Yo a veces creo que lo mejor es convivir bien con lo que tenés y no complicarte la tarde.
El secreto es llevarla con dignidad, nada.
Exacto.
No, pero alrededor de la cabeza, porque eso no funciona.
Estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. Bueno, viniste de Colombia, además, ¿no?
De Colombia, donde hice una ponencia sobre Florencia Zabaleta, sobre la gente de Florencia Zabaleta.
Sí.
Así que sí.
Ella lo sabe, ¿no?
Sí, claro.
Ah, está.
Y donde tuve la suerte de conocer a Carla Zúñiga, una mujer deliciosa. Yo imaginaba una persona beligerante, ¿no? Una persona deliciosa, súper amable, que es la autora de La triste agonía de un pájaro azul.
Y de Amputaciones a la hora del té, que está en el galpón, y de otras obras que se van a poner pronto, porque va a venir ella misma. Pero, mira, realmente ya que me diste el pie, vamos, el desmontaje, o sea, no se habla del desmontaje, no se puede hablar del desmontaje. Vaya y vea. Pues, lo que pasa ahí tiene que quedar ahí. Hay un compromiso entre Ximena Márquez y el público. Uno tiene que ir y verla. Es maravilloso, me encantó, yo ya la vi. Lo recomiendo absolutamente. Es una experiencia absolutamente distinta. Lo único que puedo decir respecto de qué se va a encontrar una persona es un unipersonal matizado y con un texto filoso como todos los textos de Ximena Márquez, ¿no? Ya lo tiene Ximena Márquez. Cualquiera que haya visto, sobre todo sus textos de carnaval, tiene una pluma quirúrgica para escribir, ¿no? Y esta obra, ella es dirigida, no la dirige ella, lo cual es una decisión bastante sabia, ¿no? Dirigirse a uno mismo es complicado. Y realmente está, por ese compromiso que te digo, uno no puede hablar mucho de lo que pasa ahí adentro, pero es maravilloso. Sí, la verdad me gustó mucho, la disfruté mucho. Nunca había visto fuera de Los Cyranos a Ximena Márquez en escena, con el cuerpo ahí en peligro y eso. Si bien ella ha hecho ya una conferencia antes, pero realmente me gustó mucho. Me gustó mucho, es una buena experiencia. Y tengo entendido que impactó a algunos programadores del exterior, pero eso no lo tengo confirmado. Pero no me extrañaría porque es algo súper original, hiper original. ¿Está? Así que Nicaragua, que la recomiendo, ya la vi. Esa es Jugar y Cobrar, pero no puedo aclarar nada. Creo que hay una crítica mía en Dossier. Sí, hay una crítica mía en Dossier, donde respeto el código de no decir lo que no se debe decir. Porque es un poco el tema de Bruce Willis está muerto. ¿Está? O sea, hay algo que, sí, claro. Sí, pero no trabaja Bruce Willis, quédense tranquilo.
No.
El tema, sí, hay muchas cosas, no es que haya un giro al final de la obra, hay muchas cosas que uno tiene que verlas en el momento y no voy a ser tan miserable de arruinarlas, digo. Vayan, disfrútenla. Pero tenemos montones de opciones para el resto de octubre tranquilamente, algunas para ahora, ¿tá? Por ejemplo, en el Odeón está El Mar de Noche de Santiago Loza con dirección de Guillermo Cacase, gran director argentino, con la interpretación unipersonal de Luis Machín. No la vi, acabo de llegar, tengo entradas para el domingo, muy pocas entradas, a ciegas, si pueden conseguir una entrada, vayan, porque aparte es una experiencia que no se va a repetir, ¿tá? Son pocas entradas. Por otro lado, en el galpón está Julio Chávez con otro unipersonal que se llama Yo soy mi propia mujer. Esta la vi hace muchos años en Buenos Aires. Uh-huh. Y como es el mismo Julio Chávez, que sí se dirige a sí mismo, ¿sí? Uh-huh. Con un texto de Doug Wright y una versión de Federico González del Pino y Fernando Mayorens, que es un poco difícil de decir acerca de qué trata exactamente. Es digamos que Julio Chávez interpreta a una persona trans. En el momento en el que yo la vi, todavía decir persona trans no era lo común. De repente uno más tendía a decir travesti, ¿sí? O sea, pues, saca la cuenta cuántos años hace que la vi, ¿no? Y la obra habla de una persona que decide o se encuentra con que tiene una relación afectiva consigo mismo. No habla de autoerotismo, habla de, llamémosle, autofilia, ¿verdad? Viste que los griegos tienen muchas palabras para el amor, tienen cinco en realidad. Yo creía que eran cuatro, eran cinco. Y bueno, una actuación muy fina, viste que Julio Chávez tiene la capacidad de ser un matón mafioso,
sí, sí,
o ser un profesor de ballet. Ha hecho las dos, sí. El maestro fue un profesor de ballet y en el puntero o u otras ha sido realmente un mafioso. Entonces es un actor con un gran registro. En esta sí, un personaje muy contenido, porque hay un tema muy importante para las personas que no son trans. Hoy en día es un compromiso muy grande interpretar a una persona trans. Para empezar, porque, por ejemplo, en Hollywood está prohibido, o sea, es un pecado, ¿no? Se acaban carreras por eso. Y para seguir, porque uno tiene que evitar, pero como la peste a la caricatura. Uno no puede hacer caricatura, ¿está? Y Julio Chávez lo logra, porque tiene, le sobra, ¿está?
Claro.
No cae en la caricatura, realmente uno sigue el hilo y pasa con esos raros momentos. A mí el unipersonal no es el formato que más me gusta, que la historia te envuelve y no te das cuenta cuándo terminó. En un momento seguiste la historia, que hasta adentro, y de repente terminó. Entonces es muy buena la experiencia, la recuerdo con mucho con mucho agrado de haberla visto, aunque no es de los textos que fluyen como un buen vino en la boca, tiene momentos ásperos. Ah, entonces, porque bueno, por el tema, entre otras cosas, pero realmente muy muy recomendable. Otra vez, no sé cuántas funciones quedan, pero son sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Ah, no, perdón, sí, va a venir en noviembre, mira, solo dos días, ¿está?
Claro.
Lo había traído justamente por el tema de que se van a volar las entradas. ¿Está? Ese es un tema, ¿no? Las venidas por pocas funciones y lo que vuelan las entradas. Después, antes de empezar con las obras que traigo acá de ya vistas, digamos, fue el FIDAE, que no pude asistir porque me tuve que ir concomitantemente. Vi una sola obra, se llamaba La Vía Extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco, de quien ya había visto La Fiera, pero antes de que tuviéramos la columna acá, entonces acá no puedo hablar de La Fiera. Pero fue la obra con la que conocí a Mané Pérez, que la rompí ahí, la rompió siempre después, ¿no? Pero La Vía Extraordinaria es incalificable, ¿no? Son dos actrices, una tarima, un pianista y una violinista, en un escenario bastante despojado, con mapping atrás. Y trata de algo bastante poco ambicioso, ¿no? Que es la historia del universo, ¿no? O sea, trata de centrar en la vida de dos amigas la historia de todo lo que hubo y habrá. Y entonces empieza con un hecho en el que solemos pensar poco, si es ese acto de improbabilidad que somos. ¿Tá? Nosotros no podemos pensar en lo que se llama el acto primario, que es nuestros padres haciéndonos. Es una de las cosas que la psicología demostró, que en ese acto es muy difícil de pensar. Podemos sí pensar en nuestros padres, pero no en el momento en que nos crean. Y para haber salido nosotros tenía que haber sido en ese preciso momento, y se tenía que dar que justamente los dos gametos esos se juntaran o hubiera nacido otra persona. 15 minutos antes y 15 minutos después podía haber sido otra persona. Entonces esa improbabilidad enorme que somos resalta más cuando uno lo mira con los ojos de la cotidianeidad. Dos amigas que vivieron juntas toda la vida y se separan en un momento porque una va a Buenos Aires, la otra se queda en Bahía Blanca. Y son dos actrices, pero impresionantes, ¿no? Valeria Lois y Lorena Vega. Y cuentan en un estilo muy narrativo, dos vidas intrincadas, con una referencia muy clara a la película Boquitas Pintadas, una película viejísima, del 74. Te cuentan sus vidas afectivas, su relación entre ellos, la relación con los padres muertos, con los padres vivos, y actuaciones preciosas, y cuentan buenas historias. A mí me hizo acordar mucho, y a María Esther también, nuestra mi esposa, a una serie que estábamos viendo que se llama Mi Amiga Brillante, una serie sobre las novelas de Elena Ferrante, que nos atrapó, porque tenía mucho que ver eso de dos vidas compartidas, todas a la vida, ¿tá? Con un final defecto, así que no lo voy a contar, pero muy gracioso también, muy... Cuando digo gracioso acá no hablo de humor hilarante, que por momentos lo tiene, sino de la gracia que los italianos llaman sprezzatura, ¿no? Esa gracia, esa elegancia al moverse, al hablar, al decir, y pensar que, entre otras cosas, hay una narración en off de Cecilia Roth. Cecilia Roth, que es esa persona superlativa que todo el mundo dice ¡pa! Y de repente hace mucho que no la vio, y que cada vez que está, resalta importantemente, ¿no? Así que esa obra, que sí la vi en el FIDAE, me gustó muchísimo, pero me fui y no pude ver otra. Y bueno, me arrepentí, porque hubo algunas horas interesantes, pero también, como dije la otra vez, en ningún momento recibí una grilla, en ningún momento recibí invitaciones de prensa, nada, o sea que también estaba medio a ciegas, ¿no? Pero bueno, la Comedia Nacional estrenó su última etapa de este año, queda falta el estreno de Las Actas de Margarita Musto, que esa va a ser dentro de poco, pero todavía no estrenó. Ya estrenó Tiempo Salvaje, El Salto de Darwin, y va a estrenar esa otra. No pude ver ninguna, lo vamos a hablar en la próxima columna, porque estrenaron justo mientras yo me iba, pero les tengo fe a las dos, tengo muchas ganas de ver sobre todo Tiempos Salvajes. Lo que sí vi, que me dijiste que a vos también te había gustado, fue El Enfermo Imaginario.
Sí, en el Teatro Estela, elenco de La Gaviota con invitados especiales, ¿no?
Exacto.
Y Molière, me gustó mucho.
Sí, ¿te acuerdas que yo...?
La disfruté mucho, la vi en versión dominguera, mucha gente en el teatro. Lo habían comentado acá el director y también...
Santiago Pereira.
Sí, exactamente. Santiago Pereira.
Santiago, sí.
Santiago. Y Agustina...
No, Sebastián Cervera, perdón.
Sebastián, sí. Y Agustina Vázquez Paz.
Sí.
Que estaba yendo mucha gente a verla, claro. La obra.
¿Vos te acordás que, no sé si te acordás, porque fue hace como un mes que no vimos, pero yo tengo mucha debilidad por Molière, me gusta mucho Molière. Cada vez que hay Molière lo veo y tenía mucha fe y la iba a ver al otro día.
Es más, dijiste, hay que verlo, es divertido,
exacto.
Es un clásico, ¿no?
Claro, pero lo que pasa con Molière es que si el director lo hace bien,
claro,
lo hace en versiones contemporáneas, porque claro, es lo que Molière hubiera hecho, es lo que Molière siempre hizo. En la época de Molière, un autor lo que tenía que hacer era reescribir a los clásicos. Está, por ejemplo, El avaro de Molière es una reescritura de Aulalia, que dice La Cajita, de Plauto, o sea, una reescritura a la luz, entre otras cosas, de una moral cristiana, de un entorno cristiano, no de un entorno pagano. Y El Enfermo Imaginario tiene todos los visajes de este tipo de teatro tributario de la comedia del arte, el burgués tonto, los enamorados, los siervos inteligentes, los sirvientes inteligentes, los sirvientes tontos, tiene todos los mismos visajes. Uno tiene que entender a lo que va, y un final irrelevante. Lo único que tiene que entender uno es que morir los finales no importa. Si uno quiere esperar un final de efecto o una conclusión brillante, no es Molière, no debe tenerlo, nadie lo espera.
Claro.
Pero acá lo que tenemos es muy buenas actuaciones, pero además un Fernando Amaral que la rompe, ¿no? Sí. Fernando Amaral haciendo de este hombre que quiere estar enfermo a toda costa, Argan, es absolutamente descacharrante, ¿no? Incluso la vuelta de Damián Barrera a la actuación, que hace muchísimo tiempo que no lo veía. Damián Barrera últimamente ha tenido mucho éxito como director de teatro infantil. Yo lo conocí cuando él era muy jovencito en Puerto Luna, ¿sí? Lo vi hacer varias obras de Puerto Luna, Irregulares. Después lo vi en una obra de fin de grado de Mariana Perkovich, que hacían un... ya me voy a acordar, era un Coltés. Así que hacía mucho que no lo vi actuar, me gustó volver a verlo. Y está el elenco: Cristina Cabrera, Agustina Vázquez Paz, Gabriela Cuartino, Matías Albarracín, Daniel Plada, Damián Barrera y Fernando Rofío. Muy gracioso, muy lindo, realmente muy lindo. Son 75 minutos, una duración interesante, ¿no? Porque yo siempre digo que a mí no me gusta el teatro de 50 minutos. Desconfío de un teatro que es corto para largo y largo para corto. Me parece que es no preguntes por qué, porque no tiene nada que ver. En 5 minutos se puede hacer buen teatro.
Sí.
Pero este 75 es una obra que a la gente que no está acostumbrada no la va a cansar.
No.
¿Tá? Y como es muy graciosa y uno se ríe todo el tiempo, se hace corta. ¿no? Pero este, realmente, muy linda versión, quedan funciones, conviene ir a verla, y sobre todo, conviene llevar, porque la obra lo permite, a este, niños y adolescentes jóvenes, que uno quiera empezar a formar como espectadores teatrales. Esta es una obra que lo permite, no tiene escenas de sexo, no tiene escena de violencia. Sí hay violencia, pero la violencia graciosa, bueno, digamos. Sí. No asesinato ni nada de eso. Pero este es una obra interesante para hacer la transición entre el teatro infantil y el teatro de adultos, como por ejemplo fue Jampi este año también, que uno puede empezar a preparar a hijos, sobrinos y allegados a poder formarse en estas cosas. Porque hay que entenderlo, ¿no? Es una minoría la gente que un día se levanta y dice, opa, quiero ir al teatro. A los niños se los educa, y se los educa también para apreciar el arte. Estamos hablando de todo tipo de arte, música, pintura, etcétera. Si uno deja librado al azar que un niño aprenda lo que quiere, probablemente muchos niños no aprenden a escribir. Y como uno no duda que a leer y a escribir tienen que aprender, uno le tiene que dar opciones. O sea, yo te voy a escuchar música, los Beatles, música clásica, claro. Nirvana, lo que sea. Vos después elegís lo que querés. Pero si un niño, uno no representa a los Beatles, no representa a Nirvana, no representa a Chopin, iba a terminar escuchando este a Bad Bunny creyendo que son música. Ay, bueno. Obviamente no es. Pero bueno, en Enfermo Imaginario, tremenda obra y dos vueltas de obras que a mí me gustaron mucho y con eso termino, si me permitís, Gustavo. Una es este Del Otro Lado del Mundo, aquella obra de Camila Diamant, con texto entre ella y Emanuel Sobré, que es el director, y César Troncoso, esa obra tan tierna y inteligente que estaba en el Teatro de la Alianza, que es una obra, siempre digo, para dos actores y un bonsai, sí, porque habla de una persona que tiene una especie de, no sé cómo se dice, la filia por lo japonés, ni ponfilia será, pero una persona que tiene una especie de afinidad por el idioma y por las expresiones japonesas, que se encuentra en una relación con una muchacha mucho más joven y que las dos roturas se complementan, ¿tá? Un texto inteligente, muy bien actuado. Cuando estuvo el momento de hablar, dije, qué compromiso para Camila Diamant estar al nivel de César Troncoso. Claro. Cuando César Troncoso está en cartera, hay que ir, punto, chao. O sea, uno, si lo ve a él, va, ¿no? O sea, es a que nos gusta el teatro no es una opción. Es como cuando está Roberto Suárez, o como cuando está Gabriel Iribarri, uno va. Y bueno, vuelve, siempre llena, es una obra que baja por compromiso de sala, no porque la gente deje ver, y vuelve y me llamó la atención y me gustó Otro Problema de Humanidad, una obra que yo vi en 2016, es una obra de Sebastián Calderón, el primo de Gabriel Calderón, el primo joven de Gabriel Calderón, que tiene esta vez como elenco José Pagano, Camila Parard y Laura Palmar, o sea que cambió a las dos actrices que antes eran Lucía Echeverría y Laura Martínez, y es una comedia dramática en un espacio no tradicional, la otra vez era en una casa, ahora no me quedó la ficha en qué lugar es, pero está en cartelera, así que fácil de ver, y que trata de una especie de grupo endogámico de jóvenes que viven juntos, que tienen sus propios códigos, y que invitan al espectador a tratar de ver qué diablos está pasando en esa casa, porque al principio no queda claro, pero de alguna manera la historia se va armando. Sebastián Calderón es un director irregular, yo creo que esta es una de sus mejores puestas, así que yo iría porque José Pagano es un valor a seguir, es un actor que ya es bastante conocido, y Sebastián Calderón, bueno, ya está por su cuarta o quinta dirección, así que ya está ahí, ya no es un nuevo director. Bien. Así que bueno, Bueno, también para cabalgar el desmontaje hay que ir a verlo.
También. Gracias, Bernardo.
Bueno, nos vemos.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.